están haciendo la oposición desde dentro del Consejo. Pero a Sánchez no le inquieta, porque su estrategia es absorber todo el voto de la izquierda, aunque sea al precio de liderar un gobierno disfuncional.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Buenas tardes, jueves 9 de mayo. Faltan 48 horas para que la Unión Deportiva Las Palmas vuelva a la competición liguera. El conjunto amarillo está atravesando una de las peores rachas que se le recuerda en los últimos años, con esas 7 derrotas consecutivas en el campeonato liguero, pero por el contrario, se enfrenta al Real Club Deportivo Mallorca, que está atravesando aguas un poco peores, podríamos decir. 5 derrotas consecutivas lleva el conjunto bermellón, sobre todo después de esa final de Copa del Rey que disputó con trágicos resultados, y que ahora la Unión Deportiva Las Palmas visita un estadio en el que en los últimos años se le da bastante bien visitar tierras baleares, en las que no pierde desde el 2014. Tendremos que hablar también de baloncesto, porque mañana se disputará la penúltima jornada liguera de la ACB con esa visita del Básquet Girona, en el que el Club Baloncesto Gran Canaria se está jugando las opciones de ser cabeza de serie. Tiene 20 victorias, está a 2 del triunfo, del récord, perdón, histórico del conjunto claretiano. Así que habrá que esperar a ese resultado con el Girona y con el Granada el domingo en la última jornada que cierre la temporada. Para todo ello, empezamos el programa.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y recuerden que también queremos saber su opinión. Recordamos que siempre pueden interactuar con nuestro programa a través del WhatsApp, a través del número 610-108005. Vamos a recordarlo, que sabemos que es complicado ese número. Apunten con su número, tengan ahí a disposición su móvil, 610-108005. Ya saben, manda sus mensajes y nosotros aquí, con nuestra humilde opinión, pues compartiremos la idea que tiene sobre el conjunto amarillo, que viene con 7 derrotas consecutivas. Se le está atravesando, se le está enquistando el trayecto de final al conjunto amarillo, y para ello hoy pasó ante los micros Saúl Coco, que quiere analizar un poco cómo está la situación de la Unión Deportiva Las Palmas en este tramo final liguero, a falta de 4 jornadas para llegar a la conclusión de la temporada, y también habló de su futuro.
Bueno, sí, a ver, está claro que si metes más goles de los que te meten a ti, ganas. A partir de ahí, yo creo que durante toda la temporada, hemos estado en una temporada en la que no se nos han caído los goles, pero sí que es verdad que en el primer tramo de la temporada, bueno, en 2/3 de la temporada, a nivel defensivo estábamos haciendo unos registros increíbles. Creo que estábamos siendo, si no me equivoco, quitando el Madrid, el equipo menos goleado ahí junto al Atleti, y de ahí de nuestra posición en la tabla. Entonces yo creo que a nivel defensivo pues también tendremos que hacer un esfuerzo para intentar optimizar y sacar más rendimiento a los goles que anotemos.
Así se expresaba Saúl Coco, que seguramente estará compartiendo funciones en la saga amarilla junto a Mika Mármol, una saga amarilla que está recibiendo bastantes goles en esta segunda vuelta liguera, a diferencia de la primera, que fue lo que le mantuvo coqueteando con esos puestos europeos. El sábado en el Estadio Mallorquín seguramente tendrá que lidiar contra esa pareja de delanteros que pone Javier Aguirre con Vedat Muriqi y Kyle Larin, seguramente esas dos torres que son lo que pondrá un poco en apuros a la saga amarilla. Pero ¿qué mejor que nuestro compañero en Mallorca, Jordi Jiménez, para saber cómo está la actualidad en el conjunto bermellón? Jordi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues todo con normalidad, una sesión preparatoria la de hoy, en la que hemos podido ver 15 minutitos, lo único que hemos podido ver de los entrenamientos de toda la semana. Ya sabes que todos los equipos, la mayoría, entrenan a puerta cerrada, y en el caso del Mallorca no es una excepción, no se puede ver absolutamente nada. Y bueno, pues más o menos te vas enterando si hay algún tocado o no tocado. Bueno, la noticia es que están todos disponibles, toda la plantilla al completo, tampoco hay ningún sancionado, así que Javier Aguirre podrá escoger, como durante las últimas semanas, el once que considere oportuno. En la última jornada hizo un par de cambios novedosos frente al Atlético de Madrid, introduciendo gente como Darder y Abdón, que a pesar de ser muy queridos y tal, pues no están siendo titulares, ni mucho menos, y a pesar de haber sido uno de los fichajes estrella e inversiones Sergi Darder, pero no está teniendo la continuidad con Javier Aguirre. Y bueno, pues al margen de eso siempre hay un once tipo que sobre el que se mueve el técnico, que como ya sabéis, pues suele ser un 5-3-2 o un 5-4-1.
Uh-huh. Jordi, 32 puntos tiene el Real Club Deportivo Mallorca, a 6 del Cádiz. No sé si existe un poco sensación de urgencia, sobre todo después de esa final copera en la que el conjunto mallorquín no consigue ganar. No sé cómo está el ambiente por ahí.
Pues mira, la afición está con la mosca tras la oreja, porque el equipo después de la final de Copa solo ha hecho un ratito bueno, no ha ganado, lleva 5 jornadas sin ganar, las sensaciones en el último partido han sido muy malas, y aquí estamos que si Javier Aguirre para arriba o para abajo, si va a seguir o no va a seguir, todo el debate en torno al futuro del entrenador, y hay gente que está bastante enfadada, porque lo prioritario es atar la permanencia, que no está atada, porque si el sábado Las Palmas gana en Somos, y sus últimas visitas a Somos han sido victorias del equipo amarillo, aunque venga en una mala dinámica, pero si gana y el Cádiz hace la gracia de ganar su partido, pues ya estás en el lío, ya se pone el Cádiz a 3 puntos, con lo cual, ya digo, hay un poco de mosqueo, de expectativas, sobre todo por ver si el Mallorca mejora su rendimiento, que desde luego en los últimos partidos ha sido preocupante.
Jordi, ahora hablabas de Javier Aguirre. Evidentemente, por aquí también se habla de la posible renovación de García Pimienta, y ha sonado en las últimas horas en los mentideros que podría ser el recambio García Pimienta de Aguirre. No sé si tú manejas un poco esta información, si podría ser entrar en esas opciones de futuro.
Van a salir todos los entrenadores que acaben contrato o estén en el mercado, de eso estoy convencido, no me cabe ninguna duda. Ahora bien, si el Mallorca, yo creo que no, sinceramente, que no está entre las prioridades del Mallorca García Pimienta, pero si además la elección fuera el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, sería como pasar de la noche al día o del día a la noche. Es decir, son las antípodas de lo que se ha visto con Javier Aguirre. Yo no creo que busquen una transición tan brusca, es decir, no creo que busquen un cambio tan brusco en el estilo de juego respecto a lo que este equipo, esta plantilla conoce. Sí es verdad que hay dudas sobre que pueda seguir Javier Aguirre, porque parece también, da síntomas un poco de ciclo agotado, con todo el mérito de la final de Copa y lo que queramos, pero en la Liga, fíjate cómo está el equipo, es el peor de la Liga de la Permanencia, el último de la Permanencia, solo por encima del descenso, y los síntomas que se transmiten un poco da cierta sensación de ciclo agotado, pero el Mallorca no ha dicho esta boca es mía, en el Mallorca no se habla de este tema hasta que no se consiga la permanencia, tanto en público como en privado, así que es difícil saber por dónde van a ir los planes. Yo creo que, sinceramente, que puede haber cambio de, si el equipo mantiene la categoría, que es lo que la gente espera, evidentemente, por aquí, si al final eso ocurre, creo que hay bastantes opciones de que cambien de entrenador, pero no creo que estén entre las que más gustan García Pimienta en la dirección deportiva, sin descartarlo, por supuesto, porque ya ha demostrado pues el buen técnico que es.
Sí, habrá que ver el futuro. Ojalá los dos equipos se salven, continúen un año más en primera. Pero Jordi, una rápida y última. Como somos islas, ¿qué temperatura se van a encontrar por la isla el sábado? No sé si hay tanto calor como aquí.
Pues mira, hoy prácticamente es verano, ¿eh? No sé, mira, no lo he mirado el sábado, pero si el sábado tenemos un día parecido al de hoy, va a ser muy duro a las 2 de la tarde, ¿eh? O sea, hoy tenemos una máxima de 26 grados, añádele evidentemente la humedad, como siempre en nuestras islas, y va a ser duro, ¿eh? No me extrañaría que hubiera refresquito y demás, porque no es que no sea la mejor hora, es que es una hora espantosa para el fútbol, también para los aficionados, pero sobre todo cuando llega este tiempo. O sea, ahora mismo, ya te digo que hoy tenemos un día absolutamente veraniego y que pues, los muchísimos turistas van ya en chancleta como si esto fuera el mes de julio.
Pues avisamos desde aquí a todos los aficionados, tanto de casa como a los de Gran Canaria, que se lleven su gorra y agua y que disfruten del partido. Muchísimas gracias, Jordi.
Venga, un abrazo a todos.
Un abrazo. Y hasta aquí la valoración de nuestro compañero Jordi Jiménez sobre cómo está la situación en el Real Club Deportivo Mallorca. Recordamos que llegó a la final de la Copa del Rey, que perdió contra el Athletic Club en esa tanda de penaltis en la que el conjunto bermellón seguramente le ganó el corazón a gran parte de España con esa arenga que realizaban el grupo junto a Javier Aguirre, en el que se reían. Eso ha quedado en la memoria de los aficionados del fútbol, pero bueno, faltan 4 jornadas, el Mallorca no está salvado, queda todavía seguramente también que jugarse las habichuelas con ese Cádiz, que también se tendrá que enfrentar a la Unión Deportiva Las Palmas en la penúltima jornada. Tampoco Las Palmas está salvada a esta altura del campeonato. Es verdad que los 37 puntos siguen exhibiendo su casillero, pero lo que nos concierne es el partido del sábado. En este sentido, Saúl Coco también quiso hablar sobre el tema arbitral. Recordamos que en las 2 últimas jornadas, seguramente en Girona fue el que más ampollas levantó por esos 2 penaltis que se le señalaron al conjunto de García Pimienta. Muchos dudosos. Recordamos ese de Mika Mármol en el que un ligero traspiés pues fue señalado como penalti. También Sandro erró el que se le pitó a favor de la Unión Deportiva Las Palmas. Así que Saúl Coco, que fue objeto de un claro agarrón en la última visita de la Unión Deportiva Las Palmas al Real Arena y que no fue sancionado con los 11 metros, también quiso valorar lo que están haciendo los árbitros en estas últimas jornadas con el conjunto insular.
Está claro, o sea, bueno, creo que es así, pero más allá de eso, también lo decía el otro día en el postpartido, llevamos un par de jornadas en las que yo creo que tampoco estamos saliendo muy favorecidos en esas decisiones, parece que siempre están cayendo en contra, pero nosotros no podemos centrarnos en algo que no depende de nosotros, es decir, lo que está en nuestra mano es lo que pasa en el campo, el desarrollo del juego, y sabemos que si en este caso pues las decisiones arbitrales por H o por B están cayendo en contra, pues tendremos que hacer el doble de lo que estamos haciendo para poder sacar algo positivo. No nos podemos excusar en eso, porque si empezamos a buscar excusas, que si esto, que si lo otro, al final nos estamos perdiendo el foco y alejando del problema principal, que es nosotros mismos. Así que tenemos que centrarnos en nosotros mismos, más allá de que evidentemente, pues como dices tú, hay veces que te perjudican más, menos, pero lo que te digo, tenemos que mirar en nosotros, mirarnos al ombligo, ver qué es lo que estamos haciendo mal y lo que tenemos que mejorar para cambiar esta dinámica.
Yo no sé lo que me van a ver.
Saúl Coco, que dice que hay que mirarse al ombligo, pero también queremos saber la opinión de nuestro compañero Jesús Alberto Rodríguez desde la redacción de Televisión Canaria. ¿Qué tal, Jesús Alberto?
Hola, David, buenas tardes. Yo mejor no me miro al ombligo.
No, no te miras al ombligo, ¿no? Con estas 7 últimas jornadas de derrota se hace más complicado informar a nuestros televidentes.
Sí, bueno, sobre todo porque tiene uno la sensación desde hace tiempo que la temporada está terminada, ¿no? Y que jornada a jornada lo que está haciendo el equipo y el entrenador en líneas generales es perdiendo el crédito que habían ganado merecidamente en la primera parte del campeonato. Es una pena que vayamos a acabar con un sabor amargo la temporada, pero yo creo que todavía hay partidos, hay rivales y hay tiempo para mejorar estas sensaciones que está dejando el equipo, y creo que el partido en Mallorca es una buena oportunidad para eso.
Sí, porque evidentemente es verdad que el primer objetivo pues es sellar matemáticamente la salvación, pero todavía está en juego esos puestos cercanos a la zona europea. Verdad que ya el tren europeo pues queda muy lejano, pero cada puesto que vaya subiendo es dinero. Imagino que también el Presi por esa parte estará alertando a la plantilla de, oye, hay que ganar no solo por la imagen, sino porque es dinero para el futuro. No sé si tú también contemplas un poco que Miguel Ángel esté apretando un poquito las tuercas por esa parte de la plantilla.
Sí, bueno, resulta obvio, pero yo todavía, David, desde que se reparten los beneficios de televisión en la liga por criterio clasificatorio, todavía no he escuchado a ningún jugador decir que le motivas sí. Antes de un partido, ¿no? y la verdad es que me sonaría raro si lo escuchara, también te lo digo, ¿no? Bueno, yo creo que ya lo he comentado otras veces con Juan Francisco, mi sensación es que este equipo, o para ser más exactos, el entrenador, el cuerpo técnico, tenía que haber modificado el objetivo ya hace muchas semanas, tenía que haber señalado a las plazas europeas como objetivo de este equipo, de este grupo, que yo creo que necesitaba esa motivación para mantener el nivel de las anteriores jornadas y no que bueno, que de una u otra forma, y a poco que las cosas se le ponen complicadas en los partidos, pues el equipo ya no tenga esa capacidad de reacción y de la sensación de que no se esfuerza lo que debería o lo que podría ser, ¿no? Yo creo que a posteriori esto se ha ido demostrando. Me parece, además, yo veo una fecha clarísima para haber señalado ese cambio de objetivos, que era la victoria aquí ante el Valencia, por el rival y por la forma en la que se convirtió. Creo que era el momento para decir, bueno, señores, yo creo que podemos intentarlo, nadie nos lo va a decidir, pero vamos a intentarlo, y haberle dado a la plantilla ese extra de motivación, ese combustible, que yo creo que es una de las claves de que el equipo se haya venido abajo en las últimas jornadas. No digo que sea la única, porque entiendo también que algunas decisiones arbitrales han perjudicado y que bueno, hay otros condicionantes también, pero mi sensación es que la cosa habría sido distinta desde entonces. Igual estaríamos en la misma posición, o con un punto más o dos puntos más, pero por lo menos haber señalado un objetivo habría dado al equipo y a la afición una expectativa con la que vivir esta recta final del campeonato.
Mira, Jesús, ahora que hablaste del tema arbitral, también comenzábamos la intervención con Saúl Coco, que habría que concentrarse en lo que ellos pueden manejar. ¿Tú eres de la feligresía de que los árbitros están pitando distinto a la Unión Deportiva Las Palmas, que es más fácil arbitrar a los grandes como el día del Girona? El agarrón a Coco fue clarísimo, lo vimos todos en el partido contra la Real. No sé si tú piensas también, eres de esa corte, de que es más fácil arbitrarle a los clásicos de primera que a los que vienen de segunda.
Sí, bueno, yo creo que de eso no hay duda, y tengo la sensación de que nunca cambiará. Te diría que es hasta un mecanismo inconsciente de los árbitros, ¿no? Uh-huh. Al final, el equipo que más lo sigue en el equipo, porque el árbitro es una persona, ¿no? El árbitro no está en una burbuja toda la semana y cae del cielo el día del partido, ¿no? También va a la cafetería, también va al supermercado, y allí hay gente del Madrid, del Barça y del Atlético de Madrid mayoritariamente, ¿no? Y eso va calando. ¿Qué es más fácil pitar a los grandes? Yo creo que eso es evidente, que es un trabajo difícil para los árbitros, también lo es. Y que ellos intentan que no les influya, pues también estoy convencido de que lo hacen. Uh-huh. De ahí, David, a que haya una especie de confabulación para perjudicar, ¿no?, a los equipos de abajo, uh-huh, o que a Las Palmas particularmente se le haya perjudicado por alguna razón concreta, va un mundo, ¿no? No creo que se trate de eso. Yo creo que, bueno, mala suerte. Una vez los árbitros a los equipos modestos les favorecen más y otras les perjudican menos. Esto es así, no creo que haya que señalar en ese sentido una campaña. Y a mí me parece, además, escuchando a Coco, un discurso muy muy atinado y muy maduro. Yo creo que no ganas nada señalando al árbitro, ¿no? Yo creo que es más útil emplear las energías y el tiempo en prepararte mejor para dejar menos cosas a criterio del árbitro en el próximo partido.
Sí, de acuerdo. Te voy a pedir que te mojes. ¿Para ti era penalti el de Mika Mármol contra el Girona?
Creo que se puede pitar y que no se puede pitar. O sea, uh-huh, al final aquí entramos un poco en el capítulo interpretativo, ¿no? Yo no lo hubiese hecho, ¿no? Porque me da la sensación de que no hay intencionalidad en la jugada, ¿no? Pero entiendo también que el árbitro sí la haya visto. Al final el árbitro es el único de todos los que opinamos, además de los jugadores que están en el campo, que lo está viendo ahí, y bueno, lo tuvo claro, y además por la revisión tampoco se puede determinar muy claramente que no lo fuera.
Bueno, ahora viene Juan Martínez Munuera, que en el recuerdo no es grato. Recordamos ese partido de que cerraba la primera vuelta liguera, en el que, bueno, no pitó falta a Sandro y se convirtió en el gol del conjunto bilbaíno. ¿Tú crees que también hay entrenadores que tienen más filias a unos equipos que a otros? Bueno, evidentemente arbitrar en San Mamés es más fácil, como decíamos antes, pero no sé si esto puede pesar en los jugadores, que se están acordando de aquel gol en el minuto 91 del Athletic.
pues un poco lo que te decía antes, ¿no? De la vida del árbitro en la calle y de lo permeable que puede ser hasta de forma inconsciente a las críticas o a las presiones, ¿no? Pues supongo que si se lo recuerda, pues lo tendrá presente, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pues y para eso van muchas veces los entrenadores a la sala de prensa y sueltan y deslizan los mensajes que deslizan, ¿no? Porque también saben que en la sala de prensa previo al partido se empieza a jugar cada encuentro. Hay unos entrenadores que los aprovechan más, que son más hábiles en ese terreno, otros menos, pero está claro que esos mensajes se mandan con la intención de influir en los arbitrajes, ¿no? En este caso, el de Martínez Munuera, pues no lo sé, no lo sé. Yo supongo que los árbitros repasan las cosas en las que se han equivocado, reconocerán errores, otros no lo verán, pero eso no quiere decir que luego les lleve a compensar en un partido distinto los errores que hayan podido cometer, ¿no? Insisto que yo sé que es muy manida la expresión, pero son humanos, no son inteligencias artificiales infalibles como ahora parece que hay muchas, y bueno, y eso hay que entenderlo y hay que admitirlo. Yo lo que sí defiendo, y más en estos niveles profesionales y al nivel que se preparan los árbitros física y mentalmente y por el dinero que están cobrando, yo no creo que haya intenciones en las maneras de pitar de los árbitros en general, ¿no? Yo creo que se equivocan, que no saben utilizar el VAR en algunas ocasiones, pero no creo que haya intención de perjudicar, ni de beneficiar, ni de compensar en el arbitraje de primera división.
Jesús, sabes que a mí me gusta el picante. Siempre te hago las preguntas que te ponen en el aprieto. Ya sabemos que Seri Cardona no va a estar en Somos. ¿Tú pondrías otra vez a Singraven contra el Real Club Deportivo de Mallorca? ¿O no sé si contemplarías que bueno, alguien del filial, Gabri Palmero, no sé si tirara a Mica Mármola de lateral izquierdo y que juegue Juan Majerso, que fíjate, marcó un gol y ha desaparecido incluso de las convocatorias? ¿Tú a quién ves por ese carril izquierdo que tanto daño le está haciendo a la Unión Deportiva Las Palmas en este último tramo liguero?
Pues te diré que a mí Singraven no me agrada, ¿no? De verdad que lo hemos visto poquito esta temporada, que ha tenido, pues, creo que la mala suerte de una lesión que le tuvo bastantes semanas sin contar, que ha tenido muy poquitos minutos. A lo mejor esa falta de competición le ha hecho mal al futbolista, que por otro lado David traía a Gran Canaria un currículum notable, ¿no? Un futbolista que es titular, que ha jugado la cantidad de partidos que ha jugado este hombre en una liga del potencial de la Bundesliga, uno pensaba que era un futbolista que podía tener más consistencia, y en la Unión Deportiva no se la hemos visto, ¿no? Yo el otro día además estuvo particularmente flojo. No, al final la respuesta la tiene el entrenador, porque entrena con ellos y sabe que si le puede servir algún apaño para tener banda izquierda, ¿no? Si los dos laterales izquierdos titulares, que recordemos es la posición menos común, más difícil de encontrar en el fútbol, no le sirven, ¿no? Si tienes una mejor opción, yo estaría en este momento por esa mejor opción, y si además, pues como tú me estás diciendo, hay algún futbolista en el filial con posibilidades de progresión y de llegar al primer equipo, pues este es el momento, ¿no? De darle minutos de calidad a una altura de la temporada en la que la Unión Deportiva casi no se juega nada.
Pues Jesús, con tu análisis mordaz, como siempre, cada semana en las ondas de Cadena COPE, como decíamos al principio, no te mires tanto el ombligo porque quedan cuatro jornadas en las que...
No, miro porque me asusto.
Sí. Hay que terminar la liga con buenas sensaciones y a ver si estos cuatro últimos partidos, al menos tanto de Radio Televisión Canaria como de la COPE, podemos dar alegrías a nuestros oyentes.
En primer lugar, tranquilidad. Ya lo de la alegría a estas alturas es más relativo, ¿no?
Sí, que el verano también trae curvas con la renovación de Pimienta, los Juegos Olímpicos. Sí,
tenemos, va a estar divertido.
Tenemos gran trabajo por delante. Gracias, Jesús Alberto.
Bueno, un abrazo a todos.
Un abrazo. Y como vienen bastantes curvas de aquí al final de temporada, tenemos que hacer un alto en el camino y coger fuerzas para lo que queda de programa.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Del 10 al 12 de mayo vuelve En Modo Family, la feria pensada para facilitarte la vida en familia. Porque tienes hijos, porque cuidas de tu abuela o de tu padre. Los días 10 y 11 descubre los servicios y profesionales que te hacen la vida más fácil. Y el día 12, actividades para toda la familia. Compra ya tus entradas en modofamily.com.
¿Te imaginas entrar en la ducha y que el agua esté exactamente a la temperatura que quieres? Disfruta de una experiencia única y personalizada gracias a la gran variedad de sistemas de duchas termoestáticas de Siscocan. Diseño, calidad y tecnología. Apuesta por el confort con Siscocan.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlanticoautocentros.com o redes sociales.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Y damos la bienvenida a otro maestro de las ondas. Otro porque digo que Juanfran no está hoy. Evidentemente yo soy un aprendiz a su lado. Doramas Rodríguez, es un placer volverte a escuchar en estos micrófonos.
Igualmente, don David, muy buenas tardes, qué alegría.
Tengo que preguntarte, es jueves, quedan 48 horas para la jornada número 35. ¿Tú qué sensaciones tienes, Dorampo? Porque venimos de 7 derrotas consecutivas. No sé si cada fin de semana se nos hace un poquito complicado afrontar ese partido liguero.
Yo te voy a ser sincero. Yo cuando empezó la semana pasada el partido, después del 0-2 del Girona, antes de la Real, yo tenía sensación, y antes del Girona también, entonces esto no habla muy bien a favor de lo que voy a decir ahora, pero la sensación es que en las últimas jornadas, mi sensación, no la sensación, es que Las Palmas estaba dando un giro otra vez hacia esa mejoría. Para mí el 0-2 del Sevilla me pareció un 0-2 mentiroso con la expulsión de Coco. No estuvo mal Las Palmas, el 0-1 del Girona del Almería, pero es que nunca había ganado, sí, pero es que estuvo a punto de ganar hasta el Madrid, pero si no iba a ser por las ayuditas, le hubiera ganado en el Bernabéu. Quiero decir, a mí esos partidos no me decían nada o mucho negativo de Las Palmas, pero sí es verdad que vino el Celta, segunda parte, un desastre. El 3-3 del Getafe, primera parte, un desastre. Hubo partidos que no dieron señales. El 0-2 de Bilbao no me disgustó. Pero claro, nos marcan el 0-2 al final. En fin, yo tenía la sensación de que podíamos. ¿Qué ocurre? Que la semana pasada no fue un desastre, pero me dejó frío. Me dejó frío porque creo que era el momento, porque incluso el 0-2 del Girona fue un partido complicado. El Girona está luchando por el título, por mucho que sea el Girona de hace 3 años el que nos acordamos. Estaba luchando por el título. Pero la Real, el partido de Las Palmas con la Real, no me pareció un mal partido de Las Palmas. La primera parte bastante flojita, muchos espacios, como nos tiene acostumbrados por desgracia últimamente. Pero la segunda parte se rearmó después de los cambios y demás. Y me dio la sensación de que el equipo, pues por lo menos estuvo en la norma correcta, ¿no? En esa parecido a cuando Las Palmas estuvo bien, pero no terminaba de ganar, en ese parecido, pero no terminamos de arrancar. Entonces, claro, después de 9 partidos, David, por mucho que yo diga que mis sensaciones no son del todo negativas, no termino de saber qué va a pasar. Es fuera de casa, se la juega el Mallorca, y eso es súper importante. El Mallorca es intenso. Si ya es difícil con equipos grandes en el sentido, para nosotros Las Palmas serían lo más grande, pero equipos potentes de la Liga Española, y llegó a la final de la Copa del Rey con un fútbol muy complicado para superar, no va a ser fácil para Las Palmas. Creo que si es capaz de armarse un poquito atrás, de calmarse y de, ¿por qué no?, intentar sacar algo, somos capaces. Ya se demostró con la Real en la segunda parte, pero hay que esperar a ver qué es lo que ocurre. Mis sensaciones es que podemos mejorar de aquí a final de Liga, sensaciones, y que quedarnos entre el 9º y el 11º sería magnífico para esta primera temporada.
Yo esperaba un análisis, una debacle, pero bueno, vamos a hacer un pequeñito alto en el camino, y ahora que son las 14:29 en el reloj de hoy jueves 9 de mayo, vamos a hacer un pequeño recesito con la conexión con Lanzarote.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. You could have been a wonder, taking your judges to the sky. You couldn't take it on the tightrope. No, you had to take it on the side. You always like it undercover, tucked down between your dirty sheets. But no one's even listening to you. I'm between the hollers and the screams.
Después de este pequeño alto en el camino, pues tenemos que hablar de el futuro también que concierne a la Unión Deportiva Las Palmas. Es verdad que faltan 4 jornadas para que concluya el campeonato, pero hay que mirar al futuro. La Unión Deportiva Las Palmas todavía no matemáticamente tiene la salvación sellada, pero bueno, más que virtualmente, hemos hablado incluso con unos matemáticos y nos decía que las opciones de descenso del equipo amarillo era un 0,09%. Bueno, habrá que preguntarle mañana al señor García Pimienta si se acoge a ese 0,09% para no hablar de su renovación, pero quien sí habló de su posible futuro fue Saúl Coco.
De porcentaje no sé mucho, la verdad. Sé más de fútbol. Seguir al final, pues mira, es fútbol al final. Estoy tranquilo, eso sí te puedo asegurar al 100% que estoy tranquilo, porque como te dije antes, tengo un año más de contrato. Al final yo creo que estamos en una situación en la que el club y yo pues estamos en sintonía. Ahora pues tendrán que ellos evidentemente hablar con mis agentes, porque son situaciones que pasan y que se dan en el fútbol, y a partir de ahí pues ver un poco lo mejor y llegar a un acuerdo en la que las dos partes estemos contentas. Y pues eso te hablo de la situación mía y de la persona que es la que más puedo controlar. De la situación del míster pues no te puedo decir nada, porque al final no tengo ni idea, y aunque la tuviese pues te lo tendría que decir él y no yo.
Saúl Coco, que dice que bueno, las matemáticas no se le dan bien, él no se quiere mojar en esos porcentajes, pero drama, ¿tú renovarías al lanzaroteño si estuviese en tu mano? Da seguridad, al menos en la saga defensiva, ¿no?
Sí, no, la respuesta es sin duda que sí. Yo siempre tengo el matiz en la mente de que es un jugador de la cantera, un jugador canario, pero lógicamente tienen que ser jugadores que valgan, que tengan calidad, y Coco la tiene y la ha demostrado. No podemos renovar o no renovar en función de los últimos 10 partidos, porque si no, posiblemente ellos mismos saltarían más de uno por los resultados, lo digo, no porque lo que haya hecho de forma puntual cada uno. Lo digo siempre del máximo respeto, pero la realidad es que los números han sido nefastos: 30 puntos, 2 conseguidos. Entonces yo creo que la dirección deportiva y también en mi caso deberíamos analizar un poco en función de lo que sabemos que ha dado este equipo, de la calidad que tiene este equipo, más allá de los últimos 10 partidos en resultados, que yo insisto en que no los 10 han sido nefastos, ni mucho menos, pero la realidad es que los puntos sí que lo son. Los puntos son de descenso tipo Almería en la primera fase de la competición, así de sencillo son los números. A tu pregunta, sí, renovaría a Coco, ha demostrado que tiene muy buen nivel. Es verdad que los últimos encuentros en esta fase de 10 es que todos han bajado nivel, es que Kirian no se parece a Kirian, es que casi ninguno se parece a casi ninguno en esta fase de la temporada. Y por lo tanto, yo sí renovaría a Coco, olvidando un poco de lo pasado, porque ha tenido fallos puntuales. El primero que se me viene a la cabeza fue el 5-0 de Atlético Madrid. Aquel exceso de confianza cuando tenía pases fácil atrás a su portero para abrirse a la banda y hacer lo que siempre ha hecho Las Palmas, pues se enredó con el argentino, con
Ángel Correa. Correa. Ese día parece que no por concentrarnos en Coco, no, todo el mundo estuvo ahí.
Él, sí.
Se le vino arriba el Metropolitano, parece que se les hizo grande el estadio, pero bueno, si tú eres de los que renuevan, tú estás ejerciendo como Luis Helguera, que puede sustituirle y decirle, oye, ¿por qué no ampliamos el contrato de Saúl? Pero también tenemos que saber la opinión de nuestro compañero Alberto Artiles. Alberto, tú, si tuvieras que ser ese nuevo director deportivo, ¿venderías a Saúl Coco? ¿Tendrías milloncitos en la cartera o lo renovarías? ¿Tú, de qué corte eres, Alberto?
Bueno, es una difícil tesitura, porque la Unión Deportiva Juan, buenas tardes. Es un club vendedor en las últimas temporadas. También es cierto que para anclarse en primera división debe tener estabilidad el proyecto, y será un verano muy movido para la Unión Deportiva Las Palmas. Yo lo que vaticino es que un poco lo que vaya a suceder la próxima temporada tendrá que ver con hilar muy fino y con las circunstancias de mercado de la Unión Deportiva Palmas este verano. Es tentador vender a futbolistas o generar activos en cuanto a economía que se pueda reinvertir en la planificación del equipo, pero también es cierto que a pesar de que el mercado pueda mandar para un club como la Unión Deportiva Palmas, mantener una estructura y tener cierta estabilidad en el proyecto de la próxima temporada hará que las posibilidades de mantenerse en primera división sean más o menos de cara al futuro, sí.
Perfecto. Mira, ahora como tenemos aquí a dos expertos de la información como Dorama y como tú, Alberto, pues vamos a hacer un pequeño Sanedrín aquí. Voy a ir lanzándole nombres.
Vamos a la guerra, Alberto.
Vamos a ir poniendo nombres y apellidos. Yo voy a ser el ejecutor, ese vendedor en esa lonja. Y por un módico precio que yo me voy a sacar de la manga, digamos, si viene en verano alguien y nos ofrece, no sé, 15 millones por Kirian, ¿ustedes le darían salida o qué dice Drama?
Bueno, vaya preguntita más complicada. Vamos a ver, no tengo todos los números de la Unión Deportiva de Las Palmas en la mano, indudablemente estoy seguro que el equipo lo valoría. Yo en este, por 15 millones de euros, tal como está el mercado, y pensando que Kirian va a dar lo que dio en las primeras tres cuartas partes de la temporada, yo me quedaría con Kirian, pensando también en el proyecto deportivo del año siguiente.
Drama, es que el dinero va a las arcas del club.
Me sobra, parece mentira. Será por dinero, David, será por dinero.
Alberto, ¿tú qué opinas? ¿Dónde cifraríamos un poco lo justo si viene algún equipo de la Premier a llevarse al tinerfeño?
Depende si soy director general o financiero.
Exactamente. O director deportivo. Si me importa más o me importa menos las perras, ¿no? Efectivamente, así.
Yo creo que la Unión Deportiva Palmas vendería. Yo vendería. Más allá de que sea una pieza fundamental, yo creo que si tenemos una mirada cortoplacista, es difícil negar una oferta importante por cualquier jugador de la plantilla.
Alberto Molero, creemos que puede ser como esa estela de Pedri, no sé, Alberto, se es verdad que tiene esa cláusula de 60 millones, que yo creo que, bueno, con este último tramo liguero se le va a ser complicado convencer, entre comillas, a alguno de los exteriores clubes del extranjero, pero bueno, 60 no, pero 20 pondríamos, no sé, Doramas, Alberto, que 20.
Yo bueno, aquí Alberto en dos ocasiones ha dado un dato muy muy interesante, y es que la segunda parte lo dijo de forma diferente, pero dijo depende si soy el director general o el director deportivo, y la primera parte dijo depende efectivamente si estamos pensando en el proyecto deportivo, en la economía del club. Creo que es muy acertado, efectivamente, porque Las Palmas piensa, tiene dos cabezas pensantes y cada uno piensa en lo suyo, aunque después sea la globalidad. Y me voy a coger a la enmienda de Alberto porque me parece muy buena idea. Además, creo que es así de real. Y yo estoy con que efectivamente se piensa en la parte económica, y entonces ahí ya somos los directores generales. Moleiro va a salir y tiene que salir, porque además se habla desde hace dos años que va a salir, y todavía, a pesar de la mal final de temporada de Las Palmas, está con un buen cartel, cada vez que juega demuestra calidad. Pues, y si ahora si hablamos en el proyecto deportivo, y para eso están los que tienen el problema en la mano, son los que mezclan las dos figuras, yo lo dejaría también, porque indudablemente Las Palmas es un club vendedor, clarísimamente está. Y a la misma vez, si queremos hacer un proyecto de futuro, tenemos que jugar entre los dos equilibrios: buscar buenos fichajes económicos, vender bien y quedarnos con un equipo potente, y eso es muy difícil para un equipo recién ascendido.
Alberto,
tienen que acertar los del departamento deportivo. Los de finanzas estarán encantados por vender a todos los que se puedan vender, y no hay que perder tampoco la perspectiva. Yo creo que la Unión Deportiva de Palmas vendió a Pedri, uh-huh, y está en primera división. La Unión Deportiva de Palmas vendió en su momento a Vitolo, a Jonathan Viera lo revendió varias veces y rentabilizó, y todo eso se reinvirtió en cantera, en instalaciones y en seguir creciendo poco a poco como club. Insisto, depende de la perspectiva que tienes, pero los que tienen que acertar en los fichajes y en la planificación deportiva son los que están en el despacho. Ya luego suplir a las piezas, por muy importantes que sean, también es misión de ellos, pero la salud económica, financiera de la entidad, y sobre todo el hecho de gestionar cantidades importantes de dinero por activos que tienes y reinvertirlo en la cantera y también en el nuevo proyecto deportivo, yo creo que esa será la clave del futuro de esta Unión Deportiva de Palmas.
No, si les dejo el equipo en manos de ustedes dos, es que me lo desmantelan.
No, es que no te estamos contando todo lo que... Alberto, es que no le podemos contar aquí todo lo que sabemos, Alberto, tampoco.
Es que en ese sentido tampoco la Unión Deportiva Las Palmas está en una posición de fuerza. Si bien un equipo de mayor categoría o de mayor potencial económico de la Liga Española, de la Premier o de cualquier otra competición, ahí no tendrá poco margen de maniobra la Deportiva Las Palmas, si se pondrá más duro a la hora de remitirse a la cláusula, de negociar y demás, pero al final la voluntad del futbolista también se impone, ¿no? Y en eso, insisto, no, si tiene cierto margen de presión o de maniobra la Deportiva Las Palmas, remitiéndose, insisto, a las cláusulas, pero insisto, al final la voluntad del futbolista se impone. Y no hay que perder un poco el vértigo a vender a piezas importantes si al final también tienes a profesionales en el departamento deportivo que sabe hilar bien y fichar su sustituto.
Yo a medida que han ido hablando los dos, me han ido orientando hacia donde ustedes querían y se me olvidan cosas que después Alberto me recuerda y me parece maravilloso. Hablaba de cartera, Alberto. Es verdad que ejemplos tú has puesto 3, 4, 5. Y hay 20 en los últimos 5 temporadas.
Sí.
Es verdad, y es una...
Y el equipo está en primera división.
Sí, sí. No, y hemos vendido bien, se ha ganado, la Unión Deportiva Las Palmas ha ingresado, y es verdad que, por ejemplo, no sé, ahora igual lo que digo puede parecer una tontería, pero por ejemplo Moleiro, a lo mejor una de las opciones por las que haya subido es porque han quedado huecos el primer equipo, se ha probado y ha funcionado. Exacto. Igual si está todo copado por jugadores de 30 años, no sube ningún canterano. Creo que todo lo que suba, no todo, pero lo que sube de los filiales en un porcentaje alto está funcionando. Erso, que es otro ejemplo nada más, pero es que estoy convencido que subimos un lateral izquierdo y estoy convencido que funcionará, más allá de que pues habrá jugadores de un máximo nivel y jugadores de buen nivel, no habrá de mal nivel en Las Palmas Atlético y los juveniles, convencido estoy. Pero sí es cierto que esa variable la tenemos que tener ahí como variable principal para optar a jugadores cuando en un momento determinado se dice, oye, tenemos que vender a X jugador. La primera pregunta para mí, Alberto, sí, y David, siempre ha sido, ¿tenemos algo en el filial que cubra? Debe ser la primera pregunta, no digo la única, digo la primera pregunta, y a partir de ahí, mira, no cubrimos con el nivel que queremos cubrir ese puesto específico, entonces mirar hacia afuera. Sería un poquito el orden que yo seguiría, y en relación también a las preguntas que hace David.
Vamos, en conclusión, que ustedes venderían...
Son un desastre, en conclusión que son un desastre.
Llenaría las arcas...
Hasta el dinero.
Menos mal que...
Te vendo a ti, David, si me dan dinero, si no pasa nada.
Que Dino ya no está yendo por el estadio, porque si no también me lo vende. Compañeros, hasta aquí el análisis del mercado. Una rápida, ¿el resultado para el sábado, Alberto?
Vamos a confiar en que se rompa ya esa racha apocalíptica en la que se ha metido la Unión Deportiva Las Palmas, que analizaba antes del programa. Vamos a, con mucho sufrimiento, un triunfo por la mínima de la Unión Deportiva, firmaría un resultado mínimo, un 1-2, pero siempre con victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, sí.
¿Drama?
Que sea justa, sufriendo... Muy a última hora.
No. Que sea justo o no, no. Aquí somos resultadistas en la jornada 34.
Exacto.
Queremos.
Nadie se acordará, ¿no?
Dorama, tú no. te subes al carro.
Claro, lo que pasa es que me asombra que la gente esté dudando. Un claro 0-2 en función de lo visto últimamente.
Así queríamos. Así queríamos cerrar el tiempo de análisis de la Unión Deportiva Las Palmas con un poquito de positividad con estos dos vendedores del fútbol.
De humo,
muchísimas gracias, Alberto.
Buenas tardes.
Un abrazo.
Y hacemos un alto en el camino para encarar el último tramo del programa con la actualidad del polideportivo.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Una vez confirmado el playoff, toca quedar lo más arriba posible. El Arena debe seguir siendo un fortín.
No te pierdas el último partido en casa de fase regular. Ven al encuentro contra el Básquet Girona este viernes 10 de mayo a las 8:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
¿Te imaginas entrar en la ducha y que el agua esté exactamente a la temperatura que quieres? Disfruta de una experiencia única y personalizada gracias a la gran variedad de sistemas de duchas termoestáticas de Siscocan. Diseño, calidad y tecnología. Apuesta por el confort con Siscocan.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Del 10 al 12 de mayo vuelve En Modo Family, la feria pensada para facilitarte la vida en familia. Porque tienes hijos, porque cuidas de tu abuela o de tu padre. Los días 10 y 11 descubre los servicios y profesionales que te hacen la vida más fácil. Y el día 12, actividades para toda la familia. Compra ya tus entradas en modofamily.com.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y ahora nos tenemos que ir al mundo del voleibol, porque hay más deportes más allá de la Unión Deportiva Las Palmas, evidentemente, que es el equipo que copa toda la información y el interés de esta isla, pero también tenemos que saber cómo está la actualidad de ese guagua campeón. Pero antes de hablar con su presidente Juan Ruiz, ¿te imaginas entrar en la ducha y que el agua esté exactamente a la temperatura que quieres? Disfruta de un momento único con las duchas termostáticas de Siscocan. Oh, no sé si, Doramas, tú eres de los que usan Siscocan, tú eres de los que te pones calentito con ese agua por las mañanas, sales así despierto de casa.
Yo soy de los que disfruto de la temperatura que quiero y yo les recomiendo, sinceramente. Yo otra cosa, no he quitado cosas básicas en casa, pero la ducha termostática, eso tiene que estar esperando ahí por la noche.
Está espectacular. Sin duda. Lo tengo en casita y bien que me doy de jabón para salir bien despierto por las mañanas. No sé si Juan Ruiz, el presidente del club voleibol Guaguas, también tiene Siscocan. Si no, le tendremos que convencer. Juan, buenas tardes.
Yo creo que no. Bueno, se lo tengo que preguntar a mi señora. Pero me parece que no, ¿eh?
Yo después te paso el número y ya te ponemos esa ducha termostática en casa. Juan, vamos, temporada magnífica. Tú que siempre has estado en el club, ¿la definirías como la más importante de este club voleibol Guagua?
Sí, es la más importante porque ganar 4 títulos en la temporada no lo habíamos hecho nunca y luego haber quedado quinto mejor equipo de la Champions tampoco. Uh-huh. Y hemos quedado cuarto de la Final Four de junio en 1998.
Sí, que...
Pero la verdad que este año ha sido extraordinario, ha sido de un nivel muy, muy, muy alto y el Guagua ha hecho la mejor temporada de su historia.
No ha habido rival, es verdad que incluso en esa Champions League solo un set de oro alejó al equipo amarillo de esa Final Four, que imagino... que no, yo no te quiero poner presión, pero no sé si es el objetivo que tienes de cara a la próxima temporada.
Pues sí, en la próxima temporada deberíamos intentar dar un pasito más. Vamos, así conseguimos las ayudas necesarias tanto del sector público como del sector privado para poder competir con los demás, porque ahora mismo nosotros estamos en inferioridad por la sencilla razón de que la mayoría de los equipos importantes de Europa pues están entre los 3 y los 8 millones de euros y nosotros estamos en 1,5 millones, 1,600,000.
Presidente, hay una cuestión que yo viendo los partidos, los últimos partidos, incluso aquella victoria fuera cuando quedaba eliminado de Europa el Guagua, nada más. Dolió efectivamente, dolió porque fue ganando 0-3, no 1-3, 1-3 se perdía en casa. Dolió porque realmente vimos que hubo tuvimos todas las posibilidades de pasar, y bueno, con este partido de día nos quedamos atrás. Mi pregunta va en relación a esas sensaciones. Se quedaron, ya no digo con la sensación de que se pudiera pasar a la eliminatoria, que claramente se pudo pasar. ¿Se quedaron ustedes con la sensación, más allá de economía de los clubes, que lógicamente los presupuestos mandan, de que el club estaba preparado no solamente para pasar esa eliminatoria, sino si se llega a dar el número en la eliminatoria final, de poder hacer algo mucho más importante, de llegar a esa final?
Sí, nosotros podíamos haber eliminado perfectamente.
Totalmente.
Al equipo que nos tocaba, que ha quedado subcampeón de Europa, que fue los polacos, que le ganamos aquí 3-1, y que en Polonia perdimos, pero fueron 28-26, 24-25.
Igualdad absoluta, sí.
Igualdad absoluta, y aquí en Las Palmas le ganamos 3-1. Uh-huh. O sea, Guau podía haber llegado perfectamente a la final si nosotros hubiéramos tenido un poquito de fortuna en el C de Oro. El C de Oro es la lotería. El que empieza jugando muy bien, pues suele ganarlo, por la sencilla razón de que es a 15, no hay mucho tiempo para reaccionar.
Claro.
Juan, una un poco rápida, que vamos apretados de tiempo, pero en términos económicos, hablas de esa diferencia, esa disparidad económica en presupuestos con los rivales continentales. ¿Dónde te fijarías la meta un poco de manejar el presupuesto de cara al año que viene? Y a ver si también desde aquí, desde las ondas, apoyamos para que las instituciones públicas y el entramado privado echen una mano al Club Voleibol Guagua.
Hombre, para nosotros es muy importante llegar, por ejemplo, al 1,800,000, 1,900,000 para poder, digamos, estar en una situación, digamos, razonable.
Uh-huh.
Date cuenta que este año nosotros hemos jugado 15 partidos en Europa, Juana 11. Eso es muy difícil. Uh-huh. Mira, cualquier equipo de fútbol, baloncesto, balonmano, lo que sea, si juega 15, me gustaría ver al que ha ganado 11.
Uh-huh,
sí. A lo mejor el Madrid de baloncesto lo ha podido lograr, o el Madrid de fútbol, pero no muy pocos en Europa, muy pocos equipos tienen ese porcentaje. El Guagua lo ha conseguido. En España ha ganado todos los partidos menos dos, o sea, de unos 30 partidos ha ganado 28 y ha perdido 2. En definitiva, no nos podemos sino estar muy satisfechos del cuerpo técnico y del equipo, que han hecho para mí la mejor temporada de la historia.
Y Sergio Miguel continuará la próxima temporada también, ¿no, Juan?
Yo pienso que eso no ni se comenta, ¿no?
Por si acaso.
Busque uno que me garantice algo mejor que él y lo firmamos, no, pero...
Es que hubo un set.
Después la penalización, ¿no?
Perfecto, pues Juan, seguiremos en las ondas, seguiremos hablando de éxitos. ¿Seguirá el club haciendo esa ronda para entregarle los 4 trofeos en esta temporada magnífica a la población?
Sí, y mañana tenemos una reunión a las 2:30 con el consejero de deporte, donde también vamos a anunciar algunas renovaciones de jugadores, y también que vamos a jugar en el Gran Canaria Arena la próxima temporada. Mañana a las 2:30 en la consejería, en el estadio insular, digamos, en la oficina del consejero de deporte.
Pues estaremos atentos a esas renovaciones y sobre todo a la noticia de que el año que viene ya están en esa casa de todos, que es el Gran Canaria Arena. Un saludo, Juan.
Muchas gracias.
Un abrazo. Chao.
Y Dorama, antes de irnos al mundo de la vela, vamos a hacer el último pequeño alto en el camino antes de que los botes zarpen.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Regresamos al mundo de la vela ladina y quién mejor para darnos la actualidad de la familia Botera que el presidente de la Federación Botera, Bernardo Salón, que nos va a traer la actualidad de lo que viene siendo los campeonatos del Trofeo Gran Canaria, el Trofeo Agua de Teror, lo que viene siendo después de ese parón que hubo al principio de temporada por los motivos de seguridad. Pero tenemos al otro lado del teléfono, Bernardo, ¿cómo está la actualidad de la vela latina?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo cordial y a todos los oyentes de la cadena COPE. Pues bien, ya deseando que este fin de semana empiece otra vez otra prueba más del Campeonato Provincial Aguas de Teror con esa cuarta jornada, y la verdad es que, como bien decías antes, muy, muy ilusionado, y que la verdad es que tiene, este año parece que hay más ganas que nunca de ver a Latina.
Esta temporada no sé si mayor competitividad, está más apretado un poco los clásicos tres líderes de siempre, pero no sé si tú tienes un poco la sensación de que va a haber mayor competitividad esta temporada, Bernardo.
Fíjate que ya el pueblo huenche ya tiene una perdida, que el año pasado fue el campeón con tan solo una derrota, ya este año ya tiene una perdida de manos del Villa de Agüim. Ahora mismo está el Villa de Agüim más arriba invicto en lo alto de la clasificación. Este fin de semana el Villa de Agüim descansa, con lo cual los botes que pelean por el título, como puede ser el pueblo huenche, el porteño y el Unión Arenales y el Esparguerra del Río, pues en el caso de que ganen volverán a empatar otra vez con una regata más que con el Villa de Teror, ¿no?
Y ahora evidentemente vamos a refrescarle el calendario a nuestros oyentes, pero son los torneos la liga, pero no sé si las copas, ¿cuándo nos ofrece el calendario que se dispute, Bernardo?
Este fin de semana teníamos programado un concurso con un patrocinador, pero por distintas circunstancias hemos tenido que hacer una modificación porque el patrocinador no le interesaba en esta fecha poner el concurso, y entonces lo que hemos hecho es adelantar una jornada, adelantar al sábado la cuarta jornada del campeonato, y ya un poquito más adelante pues poner ese concurso de la Copa de Gran Canaria que configuran todos los concursos de la temporada, que son 8. Y la semana que viene sí tenemos la segunda eliminatoria de la Fundación de la Caja, que ya hay 3 botes eliminados, y ahí estarán los 10 que siguen en lisa en este concurso también.
Bernardo, evidentemente tú eres el presidente de la federación, no puedes ser partidario, pero para eso estamos los periodistas. No sé si el Villa de Agüim sigue siendo invicto, es el gran rival a batir, digamos, esta temporada.
Bueno, evidentemente ahora mismo, como está el calendario y como está la posición que está con una regata, que este fin de semana estará líder con una regata menos, evidentemente la puesta a punto que tiene el bote del Villa de Agüim de la mano de Alejandro Rodríguez es espectacular, ¿no? Siempre se dice que Alejandro siempre con sus locuras gana las regatas, pero evidentemente ya son demasiadas locuras las que hace como para no saber que es una consecuencia del gran trabajo que hace de él en la preparación del bote, de su tripulación que lleva bastantes años unida y junta, y prácticamente han hecho casi una familia, y que es lo que está haciendo la consecuencia de que el Villa de Agüim todos los años esté luchando y este año esté en el primer puesto.
Pues Bernardo, estaremos atentos a la actualidad de la vela latina. Evidentemente, muchísimas gracias por acudir a la llamada de la cadena COPE, y seguiremos informando cada semana de a ver si hay alguien que le pueda meter mano al Villa de Agüim. Muchas gracias, Bernardo.
Un saludo, y simplemente recordar que volvemos a tener este fin de semana el dispositivo de seguridad para que todos los aficionados puedan estacionar en la avenida marítima y con las guaguas municipales, que nos pone con la gentileza de guaguas municipales para trasladar a todos los aficionados que quieran ver la regata por tierra también.
Totalmente seguridad a través de esa avenida marítima. Muchísimas gracias, Bernardo.
Un saludo.
Y con la actualidad de la vela ladina, evidentemente todavía no podíamos despedirnos este programa Dorama sin hablar de la penúltima jornada de la liguera de la Liga Andesa del Club Baloncesto Gran Canaria, que viene el Básquet Girona. Quedan 2 victorias, así que 2 partidos, que esperemos que sean victorias.
Rápido, 20 segundos, que se nos va el tiempo. Una pena el palo que nos llevamos en la derrota contra el Barcelona. E incluso cuando en los últimos segundos nos habían reducido casi esos 20 puntos, no sé ni cómo se fue la victoria y hubiera dado opciones clarísimas, evidentemente, de ser cabeza de serie, que todavía las hay. Pero bueno, 2 victorias y con posibilidad de ser cabeza de serie empatando, en caso de las dos victorias, el número de victorias absolutos en la historia del Gran Canaria.
Oye, hiciste el análisis en el último segundo, ni Brusino hubiese metido un
triple. Es que miré el reloj y corrí hacia adelante, que como no puedo correr físicamente, corrí hablando, que me interesa.
Pues vamos a ver si Nico Brusino está mañana, después de esos problemas físicos, y si AJ Slaughter puede recuperarse de cara al playoff, pero por lo pronto mañana Club Baloncesto Gran Canaria, Básquet Girona a las 8:30
mañana viernes,
en el Gran Canaria Arena. Hasta aquí llega el programa de hoy, jueves 9 de mayo, y mañana continuará en los micrófonos de COPE Gran Canaria. Un saludo a todos.
Buenas tardes.